En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 6 de noviembre. Como siempre os decimos, mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. En un momento estamos en Las Rozas para escuchar en directo al seleccionador Luis Enrique, que hace poco más de una hora ha dado la lista de convocados para los partidos frente a Holanda, este amistoso, y frente a Suiza y Alemania, estos dos oficiales correspondientes a la Liga de las Naciones. Vuelve Coque, el medio centro del Atlético, y entra también otro rojiblanco, Marcos Llorente, su primera convocatoria para un partido de la selección absoluta. Así que los rojiblancos vuelven a tener representación en el equipo nacional. Y por supuesto, os contaremos con extensión la previa de los choques de los nuestros que vuelven a la Liga este fin de semana. En un momento estamos con todo ello, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Segundo fin de semana consecutivo cerrados.
Esta vez por el puente de la Almudena, aunque solo es festivo en la capital. Los hosteleros confían en que los madrileños aprovechen para ir a los bares y restaurantes de la región como en el puente de Todos los Santos. La comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han celebrado esta mañana un reconocimiento conjunto al sector, mientras buscan soluciones para que sus negocios puedan seguir funcionando durante los meses de frío, mejorando la ventilación para evitar los contagios. Declaración de intenciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Por tanto, os vamos a pedir a todo el sector, vamos a hacerlo con diálogo, con tiempo, con ideas creativas y liberales, que es como hay que hacer las cosas, para que nos vayamos acondicionando, para que nos vayamos preparando y tengamos los locales cada vez más seguros, más ventilados.
Salvar hasta el último negocio de restauración que hay en la ciudad de Madrid, para ayudaros a vosotros a que cada mañana podáis seguir abriendo la persiana y podáis seguir proveyéndonos de felicidad.
Se amplían las restricciones a nuevas áreas sanitarias.
Sí, yo siempre trayéndote buenas noticias. Del Toro, 8 municipios van a cerrar completamente a partir del lunes. Chinchón, Villaconejo, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Moralzarzal, Alpedrete, Galapagar, Collado Villalba. Se suman a las 35 zonas básicas de salud que llevan confinadas varias semanas. Ninguna levanta restricciones. Los motivos los ha dado la directora general de Salud Pública, Elena Andaradas.
Se ha producido una disminución de la incidencia acumulada, pero no en la proporción en la que nos marcamos como objetivo, que es que haya una reducción del número de casos superior al 50% de manera general.
Como ya adelantamos en Onda Madrid, el toque de queda nocturno se amplía más allá del 9 de noviembre y además se recomienda que a partir de las 12 de la noche, es solo recomendación, pero debería cumplirse, las reuniones en domicilio sean solo de convivientes.
Pues luego te escuchamos con atención a partir de las 2 de la tarde. Gracias, David.
Un abrazo.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Acaba de ofrecer hace poco más de una hora Luis Enrique, el seleccionador nacional, la lista de convocados para los partidos frente a Holanda, este es amistoso el próximo miércoles, frente a Suiza ya el próximo fin de semana y frente a Alemania, siguiente semana, estos dos últimos partidos oficiales de la Liga de las Naciones. Grandes novedades, regresa Coque, entra Marcos Llorente, el jugador del Atlético de Madrid. También vuelve Álvaro Morata. Esta es la lista completa. Porteros, De Gea, Kepa y Unai Simón, el portero del Atlético. Defensas, Sergi Roberto, Jesús Navas, Sergio Ramos, Eric García, Pau Torres, Íñigo Martínez, Gaya y Sergio Reguilón. Centrocampistas, Rodri, Busquets, Mikel Merino, Coque, Marcos Llorente, Sergio Canales y Fabián Ruiz, que vuelve, el futbolista del Nápoles. Y delanteros, Dani Olmo, Adama Traoré, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Gerard Moreno, Ansu Fati y el delantero de la Juventus, Álvaro Morata. Vamos a escuchar a Luis Enrique, que está en directo en este momento en Las Rozas, en la comparecencia ante los periodistas. Preguntas para el seleccionador.
Insististe por Álvaro Morata. Has casi ya...
Pregunta por Álvaro Morata, que vuelve a la lista.
Ha jugado en muy buenos equipos, Real Madrid, Atlético de Madrid, Chelsea, pero en la Juve tiene hasta otra cara. No sé si, aparte de jugar de otra forma diferente, aparte de la confianza, ¿crees que puede haber algo más para ver otro Álvaro Morata diferente?
Pues no lo sé, pero sería una muy buena pregunta para Álvaro Morata cuando venga, porque yo creo que la podría contestar él mejor que los demás. Los que estamos afuera sí que podemos apreciar que en cuanto a confianza, en cuanto a las cosas que hace, en cuanto a rendimiento, yo considero que es bastante superior al anterior. Y siempre he estado contento con su rendimiento porque lo he traído muchas veces a la selección. Pero especialmente, pues no sé, desde que ha vuelto a Italia este verano... se puede apreciar, creo que es bastante evidente. Y no hablo solo de los números, ni de las ocasiones, ni de incluso los goles anulados, sino hablo de su rendimiento en ataque y en defensa y su confianza a la hora de desarrollar su juego.
Álvaro Morata, que ha empezado anotando 6 goles con la Juventus. Esta misma semana marcó 2 en la Liga de Campeones frente al Ferencváros. Más preguntas para Luis Enrique.
Pedri, que está en la sub-21.
Me preguntan por Pedri, el jugador del Barcelona, 17 años.
De la última ventana a la actual... sobre todo pues la madurez que está mostrando con 17 años, y si es uno de esos 60 jugadores que dices que tienes en tu lista previa. Gracias.
Bueno, tengo la suerte que en la lista de Luis de la Fuente es mi lista también, con lo cual, si le sumo a los que tengo y a los que tiene Luis, pues perfecto, está en nuestra lista, evidentemente, cualquier jugador de la sub-21, además los hechos demuestran claramente que nosotros miramos a la sub-21 mucho, lo máximo posible, porque es el peldaño siguiente para poder escoger. Por norma no me gusta hablar de jugadores que no están en mi lista, aunque estén en la de Luis, pero bueno, es evidente que tenemos abiertas las puertas a cualquier jugador de la sub-21 a incorporarse a la absoluta.
Pedri, que tiene Radio las puertas Marca, abiertas de la selección, últimamente titular con Ronald Koeman en los últimos partidos del Barça. Comparecencia de prensa de Luis Enrique. Estamos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid.
Para Radio Marca, ha dicho que no tiene intención de cerrar un grupo, pero sí que parece desde fuera que tiene un grupo bastante encarrilado. Y también desde fuera da la sensación que para entrar en la rueda de los convocados, para entrar en ese bloque que usted tiene más o menos encarrilado, que los que no entran con asiduidad tienen que hacer muchos más méritos que en condiciones normales. Que no le vale a un jugador, por ejemplo, jugar en el Madrid 20 minutos buenos, como sí podía valer hace 2 o 3 años.
Pues no sé quién ha hecho esa reflexión, pero mía no es. Es que no me puedo casar ni con una reflexión ni con la otra. No lo sé, seguramente la lista que vaya al europeo... seguramente no serán este número. Bueno, primero este número de jugadores no podrá ser, pero seguro que habrá cambios, porque luego hay aspectos que no podemos controlar, ya sea lesiones, ya sea sanciones, ya sea infinidad de situaciones. No lo sé, ya lo veremos. Es cierto que jugar en un equipo grande como el Madrid y el Barça implica, o Atlético Madrid, implica muchísima más dificultad que en otro tipo de equipos, pero... es más, hace poco de la que venía para la lista, es que no sabía ni cuántos jugadores había traído de un equipo o de otro. Es que me interesa muy poco a mí eso. Está muy bien, luego pregunto para saber, pues son 2 del Madrid o 3 o 4 o 5, o 2 del Barça o 3 o 8, que me da igual. Si lo que quiero es que sean de la selección, y cuando vienen aquí, lo primero que les recuerdo es que ya no están en sus equipos, que están en la selección y que esto es otro equipo, un equipo además... muy atractivo y muy interesante porque está formado por los mejores jugadores del país. Y ese es un poco el objetivo. Con lo cual, no sé si te he contestado a tu pregunta, pero por ahí van los tiros.
25 jugadores ha convocado Luis Enrique en esta oportunidad para cubrirse ante eventuales lesiones o contagios de COVID, etcétera. Por ejemplo, no está Rodrigo Moreno, que está contagiado por COVID y no ha acudido a esta convocatoria.
Históricamente a sus equipos y por lo que vemos en la selección española, usted es un entrenador que mete una presión muy alta, donde esa presión arranca el delantero generalmente a la defensa o incluso apoyando en esa presión al centro del campo. Yo quería saber si Luis Enrique ve que uno de sus futbolistas en la última jugada del partido no realiza esa presión, ¿cómo reaccionaría? Y viene al hilo de un ejemplo que se había realizado mucho antes de ayer, por ejemplo Leo Messi en el minuto 93, donde no hace esa presión frente al Dinamo. Muchas gracias.
Es que no te he entendido. ¿Qué?
La última parte, ¿puedes repetir?
Que no se oye, ¿eh?
Le preguntaban por la presión alta del equipo y si se enojaría en el caso de que en el último minuto uno de sus futbolistas no hiciera la presión muy arriba, como pasó con Messi en el último partido del Barcelona en la Liga de Campeones frente al Dinamo de Kiev, asunto que ha sido comentado en los medios de comunicación. Le repiten la pregunta porque no la ha escuchado bien el seleccionador.
En la última jugada del partido, ¿cómo reaccionaría Luis Enrique? Y viene al hilo de un ejemplo que se ha viralizado mucho de Leo Messi frente al Dinamo de Kiev, donde no hace realizar esa presión. Muchas gracias. ¿Se escucha ahora?
Sí, ahora se ha escuchado perfectamente. Hay una palabra que sirve para contestar todas las preguntas del mundo. Cualquier pregunta. Y es, depende. Pues depende.
No va a añadir nada más, Luis Enrique, al respecto. No quiere añadir nada más acerca de esta pregunta, acerca de la presión. Más preguntas para Luis Enrique. Recordad, partidos frente a Holanda, Suiza y Alemania.
Tiene solo 18 años. No sé cómo has visto la evolución de Ansu Fati en este último mes, después de la última convocatoria, porque digamos que al estar en proyección, en continua progresión, hay que estar muy pendiente de él, lo has dicho en repetidas ocasiones. ¿Cómo has visto a Ansu desde la última concentración? Gracias.
Pues lo he visto muy bien, la verdad. No deja de sorprenderme su madurez dentro del campo. Evidentemente la edad se queda en un segundo plano y nadie pensaría que es un jugador de 18 años. Interpreta las situaciones del juego muy bien, es un delantero que sabe jugar en relación a sus compañeros, dónde están los espacios, cuándo tiene que jugar a uno o dos toques, cuándo tiene que hacer un desmarque de apoyo, uno de profundidad, tiene gol, tiene también trabajo defensivo. Lo único que hay que tener cuidado con estos jugadores es lo que hemos intentado insistir desde aquí y desde su club también, porque he podido ver las declaraciones de la gente de su club, que, bueno, cuidarlo, que siga con tranquilidad, que esté poco sujeto a demasiada presión y que vaya desarrollando como persona y como jugador todas sus habilidades. En ese sentido, no, nada especial. Pero en lo que veo en el campo, dentro del terreno de juego, me gusta. Le veo muchas posibilidades.
Ansu Fati, 18 años recién cumplidos, que tuvo un inicio espectacular con la selección española. Recordemos aquel partido frente a Ucrania, con la amplia victoria de España y un penalti provocado nada más empezar el partido.
El equipo de los jugadores, que de hecho ni lo mira, que se entera cuando va a la rueda de prensa, pero llamó en la primera convocatoria, en la de septiembre, la atención, la ausencia de jugadores del Atleti. Se iba a decir de una carta, de una petición, tal. En la segunda no...
Hoy recordemos Coque y Marcos Llorente en la convocatoria de 25.
Incluso hasta de Beto, que usted lo desmintió, y ahora sí que están Coque y Marcos Llorente. No sé qué hay de verdad en todo esto o para nada ha pasado esto.
Bueno, pues me reafirmo lo que dije. No hay nada especial en esta convocatoria. Me apetece ver a Coque, que ya vino con nosotros en una convocatoria anterior, y ver a Marcos Llorente y nada más. Ni ha habido vetos en su momento, ni ha habido ninguna decisión que tomar, porque tengo la total libertad para poder escoger a todos los jugadores de la Liga, evidentemente jugadores españoles, de la Liga, de las ligas extranjeras, y ese es mi trabajo y es lo que intento hacer. Luego, os lo creeréis o no, yo ahí ya no puedo llegar. Lo que sí intento es ser lo más transparente y sincero posible.
Vamos a OK Diario, Iván Martín.
Vamos a escuchar una pregunta más, una respuesta más del seleccionador Luis Enrique. Estamos en directo, 1:13, partido de la una, sintonía de Onda Madrid. Más preguntas para el seleccionador.
En la anterior edición, la primera, os quedasteis muy cerquita de llegar a esa fase final. Y yo te quería preguntar si tenéis una espinita clavada y estos dos partidos ante Suiza y Alemania los afrontáis como una final.
Pues sí, hombre, la verdad es que en la primera edición de la Nations League estuvimos muy cerca y además creo que merecimos estar en esa Final Four por lo que habíamos hecho y por las victorias que habíamos conseguido, pero evidentemente Inglaterra estuvo más acertada en el final. Ahora se da una situación muy parecida, sí, una muy parecida en la que volvemos a estar hemos estado casi todas las jornadas primeros en la clasificación y tenemos que refrendarlo con estos dos partidos, que por supuesto no van a ser fáciles porque es un grupo en el que los cuatro podríamos todavía pasar como primeros, con lo cual será difícil, pero bueno, ya me gusta que sea así. Esto va a implicar que el rendimiento ha de ser muy alto para poder estar en esa Final Four y claro que me gustaría. Espinita clavada no, la verdad es que tampoco llego a eso.
Grupo muy abierto de la selección española. Vamos a saber qué ha dicho el seleccionador sobre la gran noticia para nosotros, que es la llegada de Marcos Llorente a la selección. Primera convocatoria. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Muy buenas.
Con la selección absoluta. De hecho, hacía 3 años que no aparecía con ninguna selección. Con la sub-21 fue su última aparición hace algo más de 3 años, Carlos.
Bueno, ya podemos afirmar sin ambages que Simeone le ha cambiado la vida a Marcos Llorente. De no jugar nada a jugarlo casi todo, a meterlo en un puesto que no es el suyo, a ser un futbolista versátil, útil para cualquier demarcación en el medio campo y un poquito más adelante. Y Marcos Llorente, con 25 años, va a debutar, si todo sale bien, bien contra Países Bajos, bien contra Suiza, bien contra Alemania, con la camiseta del equipo nacional español. ¿Por qué va Marcos Llorente a la selección? Y sobre todo, que escuchen los oyentes lo que ha confesado Luis Enrique, lo que le va a preguntar a Marcos cuando llegue a la ciudad del fútbol.
Creo que además esa pregunta será una de las que le haga cuando le vea, para que me diga realmente dónde se encuentra él más a gusto. Le veo un jugador muy versátil. Él también sabe interpretar esas situaciones de juego, ha hecho goles, ha hecho asistencias, es un jugador muy potente, bien dotado técnicamente. Le veo en cualquier posición del campo. Si tiene la mentalidad que creo que tiene y las condiciones que le veo, muchas ganas también de verlo. Será su primera convocatoria y de ver qué cosas nos puede ofrecer.
Hemos escuchado en Onda Madrid en directo, en el partido de la una, la parte mollar, la parte nuclear de la conferencia de Luis Enrique. No le habían preguntado todavía en concreto por Coque, que no juega con la selección desde octubre del año 2019, un Inglaterra-España después de la cita del verano. Coque vuelve al equipo nacional, ha vestido 44 veces la casaca del equipo español, y bueno, Del Toro, ha habido épocas mejores para los equipos madrileños, pero con las chapas de por medio no queda mal recordar que madrileños, entre comillas, van a la selección.
Y a partir de aquí le vamos a hacer un guiño a lo que es el ciclismo, la Vuelta a España, que está a punto de finalizar, con todo lo que es dar la alineación y la lista, en este caso, con chapas. Todos hemos jugado las chapas de pequeño y yo creo que nos trae buenos recuerdos. Sergio Ramos, Coque Resurrección y Marcos Llorente.
Son los que están en la lista de la selección, la recuerdo una vez más, la hemos comentado antes, porteros De Gea, Kepa, Unai Simón, defensas Sergi Roberto, Navas, Ramos, Eric García, Pau Torres, Íñigo Martínez, Gallá, Reguilón, centrocampistas Rodri, Sergio Busquets, Mikel Merino, Coque, Marcos Llorente, Canales y Fabián Ruiz, delanteros Dani Olmo, Adama Traoré, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Gerard Moreno, Ansu Fati, Álvaro Morata. 25 futbolistas. ¿Qué te parece la convocatoria, Blas?
Bueno, me gusta, como siempre dice Luis Enrique, no es un coto cerrado, va haciendo cambios, creo que Morata se ha ganado volver, sí. Yo echo de menos a Iago Aspas, pero es una pedrada mía que evidentemente no cuenta con la afirmación positiva de Luis Enrique. Me gusta mucho como delantero y con ganas de ver a Coque, a Ramos alimentando su leyenda y a Marcos Llorente de estreno. Es un partido amistoso, Países Bajos el próximo miércoles en Ámsterdam y luego 12 oficiales de la Liga de Naciones, Basilea contra Suiza y Alemania en la Cartuja frente al equipo teutón. El grupo España 7 puntos, Alemania 6, Ucrania 6, Suiza 2.
¿Y en la sub-21 qué representación madrileña tenemos?
Bueno, pues solamente Cucurella, es el único que aguanta. Es verdad que hay talento en esa selección, con Brahim, que lo está haciendo muy bien en el Milan, tanto en el Calcio, en la Serie A como en la Liga Europa. Está Pedri, la gran sensación de la temporada, el futbolista del Barcelona. No está Ricky Puig, que ha llamado la atención, aunque no tiene minutos, siempre ha contado para Luis de la Fuente. Y se han caído Fran García, el lateral izquierdo del Rayo, y Antoñín, el futbolista también del equipo vallecano. Solamente Marc Cucurella, estamos clasificados para el europeo. 2 partidos en Marbella contra Islas Feroe e Israel.
Última hora de las selecciones españolas. Una pequeña pausa y estamos ya con la previa de la jornada liguera.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Conoces el mercadillo de otoño del Centro Comercial Arturo Soria Plaza? Del 3 al 8 de noviembre puedes encontrar los mejores precios en nuestro mercadillo y ganar uno de los 500 cheques regalo, sin sorteos. Además, del 12 al 15 de noviembre, acércate a nuestra exposición benéfica Arte por África. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra.
No es verdad, no es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 21 minutos, el primero de los nuestros en entrar en liza, el Atlético de Madrid. Sábado 9 de la noche recibe al Cádiz, pita Cordero Vega en el bar Medie Jiménez. El Atlético de Madrid está en este momento con 14 puntos, los mismos que el equipo gaditano, pero el Cádiz ha jugado dos partidos más. Acaba de hablar el Cholo Simeone, que habrá recibido la noticia de la convocatoria de Coque y de Marcos Llorente, evidentemente, Bonilla.
Sí, evidentemente que ha hablado de los dos convocados por la selección española, tanto Coque, el canterano del Atlético de Madrid, como Marcos Llorente. La primera pregunta ha sido clara. Se le ha preguntado si era de justicia que ambos futbolistas estuvieran en la selección española.
No me parece correcto la palabra justicia. Hay un entrenador que tiene sus necesidades, tiene su búsqueda, tiene su idea y en consecuencia Luis buscará siempre lo que ve mejor para lo que va a proponer y lo que quiere proponer, y sobre todo en las formas que tienen los futbolistas. Y los entrenadores siempre buscamos a lo que mejor le haga al equipo, en este caso a la selección española, y en esta situación nos pone muy contento por Coque, por cómo ha trabajado para volver a tener esta oportunidad en la selección, y ni que hablar de Marco, un momento espectacular, donde obviamente tiene este premio al trabajo, que lo tendrá que confirmar en cada día, en cada partido y en cada presentación que tenga de acá para adelante.
Momento espectacular el de Marcos Llorente, dice el Cholo Simeone, y han insistido sobre la posición de Llorente en el campo, que últimamente no sabemos cuál es, porque juega en prácticamente todas, Bonilla.
Claro, ha sido prácticamente una pregunta a la respuesta de Luis Enrique, no muy lejos, en Las Rozas. Ha hablado uno en Las Rozas y otro en Majadahonda. ¿Sí? Pues bien, en Las Rozas Luis Enrique ha dicho que le preguntará a Marcos Llorente en qué posición juega, y claro, se le ha dicho a Diego Pablo Simeone, ¿le puedes dar ya alguna explicación a Luis Enrique de qué posición juega Marcos Llorente en el Atlético de Madrid? Y esto es lo que ha dicho Diego Pablo Simeone.
Nos pone contento, como lo decíamos, la llegada de Marcos a la selección, porque él es un todocampista. Puede jugar en cualquier lugar de la mitad de la cancha, porque tiene algo fundamental, que es vértigo, velocidad, gol, rompimiento, trabajo. Y obviamente Luis se va a encontrar con un futbolista que le va a servir, y mucho. Nosotros le decíamos que es importante que él maneje registros en diferentes posiciones, porque es una virtud en un futbolista tener la posibilidad de jugar de banda, de jugar de medio o bajo, de jugar de interno, de jugar de segundo delantero. Es una virtud, claro, para el jugador y para el entrenador que también lo tiene.
Esto es lo que dice Simeone sobre la posición de Marcos Llorente en el campo. Sobre Coque, vamos a hacer un inciso en lo que ha dicho Simeone. Ha dicho esto sobre el retorno de Coque, que jugó un partido espectacular, por cierto, en Pamplona. Ha dicho esto Luis Enrique.
No, Coque siempre me ha gustado. Lo que pasa es que el medio campo, ya sabéis que es una de mis debilidades, y yo considero que ahí tengo muchísimos jugadores y muy buenos. Coque siempre me ha gustado, es un jugador de altísimo nivel. Solo hay que mirar sus números y su trayectoria. Y si luego le sumas que como persona es un 10, la vez que he podido y la vez que estuve en la concentración me llevé una impresión maravillosa que ya tenía refrendada de anteriores opiniones. Nada, tengo muchas ganas de volver a verlo. Es evidente que aquí le vamos a pedir otras cosas a nivel futbolístico. Nada, no será nada diferente del Coque que podamos ver en cuanto a rendimiento, porque tiene siempre un rendimiento más alto.
Al margen de la selección, al margen de la presencia de Coque y de Marcos Llorente, muchos rojiblancos se preguntan, Bonilla, si Condogbia, que ya entrenó ayer con el equipo, va a entrar en la lista e incluso puede tener minutos.
Yo creo que va a entrar en la lista con total seguridad. También puede tener minutos mañana ante el Cádiz, pero evidentemente no tenemos que obviar que lleva tan solo dos entrenamientos con los que van a ser sus compañeros, dos entrenamientos, apenas dos horas de trabajo con los que van a ser sus compañeros esta temporada y tres más. Es decir que va a ir con calma Diego Pablo Simeone, que evidentemente en el equipo titular en el día de hoy no ha probado con Condogbia, aunque sí va a estar en la convocatoria.
¿Con qué ha probado hoy? ¿Lo sabéis?
Sí, con Oblak en portería, Trippier, Savic, Jiménez y Hermoso en defensa, un centro del campo para Herrera, Coque, Correa, Saúl, con Joao Félix y Suárez. Tiene cuatro bajas, recordemos, la de Costa, Carrasco, Bersálico y Vitolo, todos ellos por lesión, y hoy no ha entrenado Lemar porque con unas molestias está a expensas de que le hagan unas pruebas para ver si definitivamente puede entrar o no en la convocatoria. Parece feo que a un día de jugar contra el Cádiz no haya entrenado, evidentemente, y esté con molestias el futbolista francés.
No has citado a Lodi, que sería suplente, y tampoco sí. A Llorente, me ha parecido.
Sí, Llorente tampoco va a jugar de titular, por lo que ha probado, como digo, Diego Pablo Simeone hoy.
Sobre el cambio de estilo, sobre este Atlético, que la verdad a mí me gusta mucho más, como le gusta mucho más a otros, ¿qué ha dicho Simeone?
Pues él lo tiene claro, no sabe si es un cambio de estilo, si es una tendencia de ahora. Evidentemente estos últimos partidos se ve a un equipo más ofensivo, con más tenencia de balón, con mucha más posesión. De todo ello hablaba Simeone.
No me detengo tanto a valorar si es evolución, si es un cambio de formas del juego. Sí sigo lo que el equipo me pide, y evidentemente el equipo en este momento está pidiendo eso, y nosotros nos acercamos a lo que creemos que nos acerca al objetivo, que siempre es lo más importante.
Y viene un Cádiz que la verdad es un recién ascendido, pero ha ganado los cuatro partidos que ha jugado fuera de casa, incluido el Real Madrid en Valdebeo.
Sí, eso le hace un equipo realmente peligroso, el conjunto de Álvaro Cervera, que tiene, como has comentado, los mismos puntos que el Atlético de Madrid, aunque el conjunto rojiblanco con dos partidos menos. Nadie le ha preguntado por el conjunto gaditano, pero Diego Pablo Simeone ha incidido en que ha ganado los cuatro visitas el conjunto gaditano, y se le ha preguntado también si eso es posible porque no haya público en las gradas, y eso hace que el equipo que viene de visitante pues tenga más opciones de ganar. Sobre todo eso ha hablado Simeone.
Ya llevamos un tiempo jugando sin público y bueno, a la larga notamos que sobre todo en los finales del partido, cuando la gente siempre, para el equipo que juega en casa, llamémosle el otro día nosotros en Osasuna ganando 2-1, faltando 8 o 10 minutos, la gente claro que influye, empuja, te da una energía más, te da un punto más para el equipo que está jugando en casa, y bueno, eso se ha sentido en todos los años que hemos jugado al fútbol con gente. Hoy evidenciamos que esa situación no está, y bueno, ese punto más, sobre todo para el final de los partidos, cuando un equipo está en desventaja o cuando está en ventaja por poco, se siente porque la gente es necesaria, la extrañamos mucho a nuestros aficionados, y bueno, nada, ojalá que con el tiempo podamos al menos acercarnos a como se hace en Rusia, que al menos un poco de gente puede estar en los estadios.
De momento en España está lejos. Vamos a ver qué opinan en Cádiz sobre cómo está el Cádiz. Nos escucha el lateral derecho titular del equipo de Álvaro Cervera, Carlos Acampo. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estáis viviendo un momento realmente impresionante. Primera temporada tras el ascenso y el Cádiz va a viento en popa, ahí arriba con 14 puntos en la quinta plaza.
Sí, yo creo que es un inicio del que yo creo que deberíamos estar muy orgullosos y de que todo el mundo está soñando, porque al principio sí que es verdad que empezamos y la gente empezó con dudas, sobre todo la gente que hablaba desde fuera del CAES y demás. Nosotros sabíamos lo que somos y a lo que jugábamos, y bueno, la verdad que todo ese trabajo se está viendo reflejado ahora mismo en el campo.
Sí, sobre todo esto que decías, ¿no? Tenéis muy claro cuál es el modo de jugar, cuál es el plan, conocéis perfectamente al entrenador que lleva ya varias temporadas en el club, un equipo al que es muy difícil hincarle el diente, ¿eh? Porque defensivamente sois una roca.
Sí, sobre todo el míster incide mucho en eso, en la parte defensiva, en que no recibamos muchas ocasiones durante el partido y bueno, sobre todo ya no en parte de la defensa, sino sobre todo delanteros de arriba, que al final se inicia la presión desde ahí. Lo tenemos, la verdad, que bastante bastante bien puestos ahí arriba, y sobre todo que nos ayudan bastante, sobre todo a los defensas, a los medios, a las bandas. Yo creo que en este equipo todo el mundo corre y eso es, la verdad, que lo que se ve durante todos los partidos en un partido del Cádiz Club de Fútbol.
Bueno, lo de los partidos de fuera de casa del Cádiz es de récord, ¿eh? 4 partidos fuera, 4 victorias, en Huesca 0-2, en Bilbao frente al Atleti 0-1, en Valdebebas contra el Real Madrid 0-1 y en Eibar 0-2, 4 victorias, 12 puntos, 0 goles recibidos, Carlos.
Y es una cosa que al final se nota la mano del míster. Cada partido yo creo que también poco a poco estamos haciendo lo mejor, sobre todo también en casa, que es la pinta que tenemos, que fuera de casa estamos muy muy bien, y en casa nos falta a lo mejor ese punch que a lo mejor fuera de casa no tenemos, o sea, tenemos, perdón, y sí que es verdad que bueno, que estamos haciéndolo muy bien fuera de casa. Ahora mismo también es verdad que con el tema del COVID el valor fuera de casa o no influye tanto como antes por el tema de la afición y de la gente y demás. Y sí que es verdad que, bueno, vamos sin esa presión que te influye el aficionado y lo creo que hemos conseguido hacerlo bien, bastante bien fuera de casa.
Es verdad que en casa las cosas son más complicadas, supongo que porque se os cierran y ahí se os complican las cosas, son 2 puntos de 12 posibles. En condiciones normales vendríais al Metropolitano como víctima propiciatoria, pero claro, después de ver estos números, ojito al Cádiz mañana.
Ojalá que mañana, bueno, hagamos un buen partido, estemos como estamos siempre. Yo creo que nosotros, sí, es verdad que cualquier partido que hemos jugado de esta liga la hemos competido al máximo, y yo creo que mañana se verá el Cádiz que siempre somos y el que intentamos ser durante todos los partidos. Sí que es verdad que no somos máquinas, que esto no va a ser para siempre, pero se intentará alargar lo máximo posible, y ya te digo que por parte de nosotros siempre se intentará hacer y dar lo máximo.
Oye, ¿cómo estás viendo el Atlético? Que parece que ha dado un paso adelante, ¿eh? Más ofensivo, más ambicioso, creando muchas oportunidades de gol. No sé si tuviste oportunidad de verle el otro día en la Champions.
No estuve viendo, porque estuve viendo sobre todo varios partidos. Estuve viendo las jugadas más destacadas y demás. Partidos a Asuna creo que también vi
igual,
un poquito.
Igual.
Sí, y sí que es verdad que eso se nota. También es verdad que arriba tienen mucha mucha dinamita. Tienen a Luis Suárez, Joao Félix está muy bien, al final Correa. Tienen 1000 jugadores que te puedo comentar, Llorente al final tiene una capacidad ofensiva muy alta, pero también al final es como nosotros en la parte defensiva, su míster es presión tras pérdida, que no baje los brazos en ningún momento, y la verdad que es un equipo duro de roer. Al final son de los que están arriba, pero de los que no se duermen, de los que es difícil pillarles en varias ocasiones.
Ten cuidado con Joao Félix, que está como una moto, ¿eh?
Está como una moto, pero bueno, nosotros estamos aquí para pararlo.
Bueno, cuando vienes a un campo como este, primero una gran motivación, aunque no haya público, lógicamente, pero enfrentarte a delanteros de este nivel te pone a prueba, ¿no?
Sí, yo creo que al final, como el Madrid, que jugamos también allí en Valdebebas, son partidos que te enfrentas contra los mejores. Al final te pones a prueba tú, al equipo tuyo, y al final... pienso que es un gran reto, una gran prueba, y lo bueno también yo creo que al final nos gusta a todos jugar contra estos equipos y dar el máximo. Y yo creo que lo daremos y haremos un muy buen partido.
Oye, me está impresionando por lo que he visto últimamente en el Cádiz el momento de Álvaro Negredo, ¿eh? Que ya tiene una edad, pero está espectacular, ¿eh?
Bueno, al final ahora sabemos que está también muy de moda o se está viendo mucho que al final los delanteros o gente... en el fútbol que a priori, entre comillas, se le dice que el mayor, porque es un poco mayor, no tiene 35
sí.
años.
¿Quién los pidiera,
pero que,
Carlos?
Exactamente.
Tú no, pero yo sí.
Bueno, pero que al final parece que no, que dicen que son mayores, que bueno, que ya han pasado por muchos equipos, pero bueno, yo creo que el rendimiento que está dando y al final los goles y sobre todo dentro del vestuario también, que al final ya no solo dentro del campo, ¿sabes?, sino afuera también, se nota, ¿sabes? Se nota que al final quiere seguir jugando, quiere seguir compitiendo al máximo nivel. Y bueno, y lo está demostrando, que al final nadie le puede sacar nada.
Pues es Carlos Acapo, el lateral derecho del Cádiz, una alineación que se saben de memoria ya los gaditanos, porque la está repitiendo sistemáticamente semana tras semana. Álvaro Cervera está en un gran momento de forma el Cádiz, mañana oponente del Atlético de Madrid. Carlos, un abrazo y muchas gracias por tu tiempo, ¿eh?
Un abrazo a vosotros, muchísimas gracias por todo.
1:35, estáis en el partido de la una, dejamos al Atlético, vamos al Real Madrid, juega el domingo a las 9 en Mestalla, pita Gil Manzano, Iglesias Villanueva en el VAR. Hoy es portada en el diario Marca la renovación próxima de Dani Carvajal hasta 2024. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Del Toro, así es. Llegó en 2002 con solo 10 añitos al Real Madrid. Luego se marchó al Bayer Leverkusen a hacer una gran temporada en la Bundesliga y lo repescó el Real Madrid para acabar contrato en 2022. El Real Madrid pretende renovarlo, según el diario Marca, 2 años más, es decir, hasta el 2024. Tiene 28 años, es uno de los grandes asistentes del Real Madrid en esa banda derecha y el año pasado jugó 42 partidos de liga y dio 9 asistencias y marcó un gol.
Y sobre Sergio Ramos, están tratándolo, es una situación que llevan especialmente el futbolista y el presidente de manera directa, que tienen buena relación. Hay muchos rumores acerca de si se retrasa, que si en enero puede negociar con los demás clubes, pero vamos, me parecería rarísimo que Ramos no continuara la próxima temporada del Madrid, sinceramente.
No va a ser el caso de Sergio Ramos. Sergio Ramos va a seguir en el Real Madrid ligado por muchas temporadas como futbolista, no creo, pero sí que como a lo mejor pues asesor institucional, algo dentro del club, Sergio Ramos va a acabar su carrera en el Real Madrid y va a continuar ligado al Real Madrid. Al menos es la intención del futbolista y de Florentino Pérez. Es verdad que están muy ligados, que son ellos dos los que llevan la negociación, que solo ellos saben lo que está pasando. En principio parecía que René Ramos habría negociado con el Real Madrid intentar llegar a un acuerdo entre 2-3 temporadas y el Real Madrid no sabe si renovar año a año vitaliciamente al futbolista Camero.
En estos nuevos tiempos solo hay un futbolista del Real Madrid en la lista de España, que es Sergio Ramos, precisamente 34 años, que llama la atención que solo haya uno, pero estábamos muy pendientes de si convocaban a Sarri, a Odegaard, que vienen de lesiones. ¿Les han convocado, Diego?
Así es, esta mañana se le ha convocado a Eden Hazard y a Courtois también para la selección de Bélgica, y Odegaard se marcha con Noruega, así que fíjate, Odegaard, que ni siquiera ha jugado con el Real Madrid los últimos partidos por estar lesionado, va a jugar con su selección y casi seguro que lo va a hacer, y Eden Hazard se marcha con el combinado belga. Es verdad que Hazard está en un buen momento, que parece que está recuperado del todo y que estando en esas condiciones debería estar en la selección, pero claro, la gente dice, ¿y si se vuelven a lesionar? Madre mía.
Crucemos los dedos con estos sobreesfuerzos de Hazard, que es verdad que ha jugado bien en los últimos partidos, pero después de tanto tiempo parado esperemos que no tenga ningún contratiempo. Bueno, y enfrente un Valencia, que recordemos es 13º con 8 puntos, que solo ha ganado 2 partidos en toda la liga frente a Levante y Real Sociedad, no gana desde el 29 de septiembre y ha sumado un único punto en las últimas 4 jornadas.
¿Eh? Y que llega con 3 bajas importantes, ¿eh? Ni Maxi Gómez, ni Kevin Gameiro, ni Jasper Silesen van a estar en el partido frente al Real Madrid, todos ellos baja por lesión. Un Real Madrid que también presenta bajas, que tiene a Nacho Carvajal y Odriozola tampoco sin poder jugar en el equipo, pero un partido sin duda atractivo siempre en Mestalla y como siempre la polémica, el ojo de la polémica para el Valencia, los árbitros, pita Gil Manzano y no le mola un pelo al equipo de Mestalla.
Atentos a ese Valencia-Real Madrid que contaremos el domingo por la noche en Onda Madrid. Antes, a las 2 de la tarde del domingo, Getafe-Villarreal en el Coliseo, pita José Luis Munuera Montero, el VAR para Hernández Hernández. El Getafe que viene de empatar 2-2 contra el Valencia, el Villarreal que está en una racha extraordinaria. Ganó 2-0 al Valladolid en la última jornada liguera y ayer ganó en Liga Europa. Hoy ha hablado Ángel, el delantero canario, que marcó el primero de los goles del Getafe en Valencia. Quique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ha hablado Ángel, el delantero tinerfeño del Getafe. Recordemos que el conjunto azulón ahora mismo es octavo en la tabla con 11 puntos. Viene de 3 partidos ganados, 2 empates y 2 derrotas. Tú bien lo comentabas, 2 partidos consecutivos sin lograr la victoria. Ángel es uno de los hombres más destacados, sin duda, en los últimos partidos. Es el máximo goleador del equipo. Y recordamos también precedentes. Estuvo muy cerquita de irse en el verano. Sí. Y él mismo hoy, después del entrenamiento en rueda de prensa, lo ha reconocido.
El club necesita mucho ingreso, ¿vale? No entrar en Europa y la situación que la estamos viviendo, pues los ingresos del club no son los mismos que otra temporada normal y posiblemente hubiera estado en el mercado durante un tiempo. Ya la verdad que yo he estado muy tranquilo durante el verano, he estado mentalizándome que tengo que estar preparado otra temporada más para jugar aquí, pero esto del fútbol nunca se sabe. Al final el destino de un jugador pues nunca Nunca se sabe, igual un día para otro te llama un club que tú lo ves con buenos ojos y tienes que marchar.
Fíjate, Ángel, un hombre que nunca ha gozado con una titularidad fija para no. Bordalás.
Lleva siempre, 3 goles este año.
Eso es el máximo goleador del equipo. De hecho, las estadísticas dicen que está a tan solo 4 goles de ser el máximo goleador de la historia del Getafe en primera.
Manu del Moral.
Y adelantar, eso es, a Manu del Moral. En cuanto a la capacidad goleadora del equipo, yo creo que no ofrece ninguna duda. En cuanto a los goles que encaja, en principio tampoco, porque lleva 6 goles en contra, pero sí es cierto que en los últimos partidos ha encajado goles de manera muy
los
fácil.
Los últimos de Valencia, escoció mucho el 0-1 en aquel eso contraataque es. Después de un córner y luego en el minuto 110 ese penalti que te supone perder 2 puntos.
Pues fíjate, un delantero como Ángel no tiene dudas, ellos mismos saben que tienen que mejorar la parcela defensiva.
Somos un equipo que siempre nos hemos caracterizado por encajar en el menos de número de goles posible. Defensivamente siempre ha sido muy sólido, no hemos encajado goles como los últimos, pues son muchos goles que tenemos que mejorar. Al final estamos, como quien dice, empezando la temporada, tenemos mucho tiempo para mejorar. Pero tenemos que saber y tenemos que ser conscientes de que cuanto menos goles recibamos, mucho mejor nos va a ir.
Baja en el Getafe, por cierto, Damián, que fue expulsado en el último partido en Valencia.
Sí, en esa última jugada que supuso el empate definitivo del equipo Chen, el minuto 100 de partido, el penalti cometido por Damián, también vio tarjeta amarilla Gené, pero el lateral uruguayo no va a poder estar frente al conjunto del Villarreal. Lo más normal es que Nión ocupe ese lateral derecho, veremos quién ocupa la plaza de centrocampista por esa banda derecha. Lo demás, en principio sin rotaciones, habida cuenta de que el Getafe no ha jugado entre semana y el Villarreal viene de jugar Europa League.
Y con la duda de quién jugará arriba, porque últimamente es muy difícil saber. El Cucho casi siempre y luego ya en el Sunal, Jaime Mata, Ángel, en fin, ahí ya va variando Bordalás. El rival, el Villarreal, que solo ha perdido uno de los 11 partidos que ha jugado en toda la temporada.
Contra el Barça 4-0.
Eso es, y que ayer le metió 4 al Maccabi Tel Aviv en la Liga Europa.
Eso es, en un partido que comenzó 1 hora y 10 minutos más tarde porque cayó una tromba de agua tremenda. Cuidado. Lo que es increíble es que el Madrigal, o mejor dicho, la Cerámica, aguantase y tuviese tan buen aspecto para poder vivir ese partido. 4-0 frente al Maccabi, 2 goles de Vaca, 2 goles más, uno de Alex Baena y otro de Ferniño. 12 jóvenes perlas del conjunto villarrealense son primeros de grupo con 9 puntos.
Ya que estamos en la Liga Europa, ¿la Real qué hizo?
El líder de la Liga Española venció 1-0 al AZ Alkmaar con goles de Porto en un partido en el que pudieron hacer muchos más. Alguacil, la verdad es que se mostró realmente orgulloso de los suyos.
¿Y el Granada ganó en Nicosia?
Eso es, el líder, o mejor dicho, el conjunto del Granada venció 0-2 al Omonia en Chipre. Goles de Yángel Herrera y de Luis Suárez, el colombiano, son líderes de grupo con 7 puntos. Han ganado los 2 partidos lejos de los cármenes.
Eso es, ¿y en el resto algún resultado llamativo?
Bueno, pues tenemos, por ejemplo, el 5-0 que le endosó la Roma al club con 2 goles... de Borja Mayoral, el jugador cedido por el Real Madrid, que fue titular. También un gol de Pedro, el exjugador del Barça. Destacada también el batacazo que se pilló o que se pegó el Milán. Cayó 0-3 en San Siro frente al Lille. Llevaba 24 partidos sin perder el equipo rosonero y ayer mordió la lona. ¿Y de qué manera? Jugó Brahim de titular arriba frente a Ibrahimovic. Y también resultado destacado, el Tottenham, después del varapalo de la jornada anterior, consiguió vencer 1-3 a Ludogorets. Bale jugó 65 minutos.
Volvemos a lo más cercano, vamos con la segunda división. Jugaba ayer el Alcorcón, un partido aplazado frente a la Ponferradina. Había que ganar, ganar o ganar, pero perdió con un gol prácticamente en el último minuto, Diego.
Así es, mira, si empiezo esta información con un último tuit de última hora que ha colgado Dani Jiménez, el portero del Alcorcón, a la 1:06 de la tarde, ha dicho: pedir disculpas es lo mínimo que puedo hacer. Valoro mucho donde estoy, seguiré luchando con coraje para revertir la situación.
El portero y capitán del Alcorcón.
Exacto, bueno, nueva derrota del Alcorcón, que se mete en serios apuros.
Contra la Ponferradina, que venía en mala racha también.
Sí, venía en mala racha y lo cierto es que fue un partido donde el Alcorcón quizá mostró una mejor cara, algo mejor de lo que vimos frente al Loroñés, pero aún así, un gol de Alex Aizpuru en el minuto 88 dejó KO a los de Meré, que ya son, bueno, que siguen siendo colistas en la clasificación con solo 4 puntos, una victoria y un empate y 9 en 9 partidos y 7 derrotas consecutivas. Así asume Meré las derrotas de un equipo mermado por muchos problemas en este inicio liguero.
Yo creo que, como te he comentado, son dinámicas muy desagradables, que se llevan mal, que uno hace todo lo posible por revertirla. Pero cuando uno no está en buen momento, hasta en días en los que no lo merece, como quizás haya sido hoy, pues terminas perdiendo. Sí que es cierto que me ha parecido bastante diferente al que fue el partido de Logroño, pero la consecuencia es la misma. Una derrota, un partido perdido 1-0 y un trabajo al final que uno no da por bueno.
Y el domingo se llega el partido, el derbi entre el Alcorcón y el Fuenlabrada, prácticamente sin solución de continuidad. El partido es en Santo Domingo a las 4 de la tarde, con Mere jugándose el puesto. Hoy Sandoval, el técnico del Fuenla, le ha echado un cable, por lo menos dialécticamente, ¿no?
Sí, le ha echado un cable, lo vamos a escuchar enseguida. Y lo cierto es que el Fuenlabrada tampoco llega en su mejor momento, ¿eh?, del Toro, porque llega en un momento en el que no conoce la victoria desde el pasado 4 de octubre, que venciera en Montilivi al Girona por 0-1. Efectivamente, Sandoval ha querido mandar un cariñoso saludo a Mere, su predecesor en el club fuenlabreño y el próximo rival en su banquillo.
Le mando un abrazo muy fuerte a Mere. Creo que los resultados no tienen que condicionar el trabajo que él está haciendo desde el principio de temporada. Le tengo un respeto total porque yo cogí un legado suyo aquí y sé cómo estaba trabajando, y creo que, bueno, al final tiene, los entrenadores tenemos que tener confianza para sacar nuestros proyectos, ¿no?
Pero el primero de los nuestros en jugar es el Leganés, que juega esta noche, lo contamos aquí en Onda Madrid.
Así es, juega esta noche a partir de las 9 de la noche. Ojo, porque el Lega llega con las ausencias de Omeruo, Jonathan Silva y Áviles, todos ellos lesionados. El partido lo pita Prieto e Iglesias, ambos equipos abren la jornada en segunda y el Leganés parece haber encontrado sus señas de identidad con José Luis Martí al frente, un equipo...
En Albacete, que no lo hemos dicho, ¿eh?
Ah, perdón, en el Carlos Belmonte Albacete, claro. Digo que José Luis Martí ha encontrado por fin un equipo vertical y que además no quiere tener la posesión.
Poco a poco vamos cogiendo esos conceptos de los que nosotros nos sentimos fuertes. Manejar la posesión, pero evidentemente somos un equipo vertical. Entonces, prefiero no tener tanto la posesión, pero sí verdaderamente ir buscando la portería y perder esos balones por ser ambicioso, por ir hacia adelante, que no tener una conservación de balón sin profundidad, sin prácticamente sin amplitud en el campo. Eso no lo prefiero.
Y el domingo a las 4, Rayo Almería, Diego.
Sí, cerramos con el Rayo, un Rayo que está a 2 puntos de los puestos de ascenso directo, quinto clasificado, y que va a recibir el domingo a la Almería a las 4 de la tarde en el campo de fútbol de Vallecas. Una Almería que, por cierto, ganó ayer en la Nova Creu Alta ante el Sabadell por 1-2, con un tanto de Ramazani en el minuto 90. Y un último apunte franjirrojo, tal y como han adelantado nuestros compañeros de Unión Rayo, Luis Advíncula ha iniciado los trámites para obtener la doble nacionalidad y deja de ocupar así la plaza de extracomunitario.
Eso en segunda división. En la Liga Femenina, quinta jornada, ayer Eibar 0, Atlético de Madrid 1 y Atlético de Bilbao 2, Madrid Club de Fútbol Femenino 0. Y atención a Diego Armando Maradona, que permanece hospitalizado en Buenos Aires. Evoluciona bien de la operación a que fue sometido a causa de un coágulo en la cabeza, pero se quedará ingresado para someterse a un tratamiento que le haga mejorar de su adicción al alcohol. Habla su médico, Leopoldo Duque.
Diego está muy bien, el control postoperatorio de la tomografía, como dije, fue muy bueno. Estuvimos hasta incluso bailando con Diego.
¿Bailando?
Bailando, bailamos, a él le gusta qué personaje. Él cursó algunos episodios de confusión, nosotros lo asociamos junto con los médicos de terapia a un cuadro de abstinencia, a hacer un tratamiento de este cuadro de abstinencia. Creemos que esto va a durar unos cuantos días, lo mejor para Diego. No tenemos dudas de que esta es una oportunidad muy grande para hacer lo mejor para Diego.
Aplazado oficialmente, por cierto, el Atlético Baleares en Real Madrid-Castilla de este fin de semana por varios positivos en el equipo balear, partido correspondiente a la segunda división B. Vamos con baloncesto, con Quique Díaz, con Carlos Sánchez Blas. Esta noche Euroliga, a las 7 de la tarde, Zalgiris-Real Madrid. Llega el Zalgiris en buena racha, Quique.
Sí, sí, llega, de hecho era líder hasta el partido de ayer en el que el FC Barcelona se impuso a su rival, el Alba de Berlín. Ahora mismo Zalgiris es segundo en la tabla y va a ser el rival de un Real Madrid de Pablo Laso, que ya la semana pasada venció al Bayern de Múnich, que también estaba en lo más alto de la clasificación. Pablo Laso sabe que el Real Madrid tiene que ir poco a poco subiendo de nivel. Recordemos que tan solo lleva 2 victorias, 4 derrotas. Sabe que para poder estar en lo más alto de la tabla tienen que empezar a ganar fuera del Palacio de los Deportes.
Como la semana pasada, que nos enfrentamos contra el líder, contra el Bayern. Bayern y Zalgiris no estaban, entre comillas, en las apuestas de estar en el top de Euroliga, pero estamos viviendo una situación extraña, con cancelaciones de partidos, con jugadores que no juegan. Entonces la Euroliga ahora mismo está muy abierta y el Zalgiris está mostrando mucha solidez en este inicio, y por eso valida. Jugar contra el Zalgiris en su campo es siempre un partido, bueno, muy atractivo, y que espero que seamos capaces de responder al mejor nivel.
Y sin descanso, porque recordemos, hace menos de 48 horas el Real Madrid tenía que disputar el partido aplazado de Liga ACB o de Liga Endesa frente a Bilbao. Llega ahora la Euroliga, el último partido frente a Zalgiris fue victoria para el Real Madrid, 88-82 en el Palacio, pero el último precedente en Lituania, en Kaunas, cayó el Real Madrid de 13, 86-73, no han viajado, Gek Gaby Deck, que sigue con el esguince de tobillo, ni Fabián Coser, que sigue compareciente del COVID.
Y este fin de semana en Liga ACB, Real Madrid-Fuenlabrada, Estudiantes-Barcelona, hay un positivo en Estudiantes, Blas.
Sí, hay un positivo que se conoce desde principios de semana, información de nuestro compañero Ignacio Ojeda. Estudiantes jugó en Badalona contra la Peña venía de jugar en Kazán, contagios múltiples en el equipo verde y negro, y eso posiblemente salpicó a un jugador de Estudiantes que está aislado desde principios de semana. El resto de jugadores han estado trabajando en solitario, han dado negativo en la prueba PCR, por lo tanto, en principio, el Estudiantes Barcelona del próximo domingo a las 6:30 se va a jugar con esa baja, preferimos mantener en el anonimato por cuestiones de salud, de un jugador del equipo de Javi Zamora.
Y el domingo, 12:30, Real Madrid-Fuenlabrada con el Fuenla en racha,
Qué partidazo, el Real Madrid, que no ha perdido ni un solo partido en la Liga ACB, 9-9, Fuenlabrada que acumula 3 victorias consecutivas, han tocado la tecla con el cambio de Javi Juárez y la ayuda de Salvaguardia en el banquillo, y hay jugadores tocados por una varita mágica como el fenómeno Omar García.
Que ya nos escucha, Marc, buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, tres victorias consecutivas desde la llegada de Javier Juárez al banquillo. ¿Qué ha cambiado para esta transformación tan radical?
Bueno, estaba claro que necesitábamos una victoria. No estábamos jugando bien y Javi Juárez pues ha puesto mucho énfasis en la defensa, nos ha puesto muchas normas defensivas y pues intentando aplicarlas esas en el partido pues han salido 3 victorias y muy contentos.
Y os ha cambiado la vida, os ha cambiado la mente, ¿no?
Sí, hombre, está claro que entrenar después de ganar es mucho más divertido que entrenar después de haber perdido, y 3 seguidas, pues que 3 seguidas es complicado hacer en la Liga ACB. Así que muy contentos, muy contentos.
Fíjate que si miramos las últimas puntuaciones a favor vuestras, en los últimos 4 partidos, por poner un ejemplo, son 100, 100, 93 y 99. Está claro que ofensivamente el equipo es de un nivel enorme, o por lo menos está en racha,
Sí, está claro que en ataque no tenemos problema. El problema principal nuestro es la defensa, sin duda. Nosotros corremos bien adelante, tenemos muchos puntos en nuestras manos. Lo que tenemos que intentar es que no nos metan 100 puntos los otros equipos, y eso es lo que estamos trabajando en ello, para que no pase, como en estos últimos 3 partidos.
¿Y por qué cuesta tanto defender? ¿Por qué os cuesta tanto?
No tengo ni idea. Simplemente nosotros, pues el equipo es más ofensivo que defensivo, a veces es al revés. Y nada, tenemos lo principal es saber lo que hacemos bien y potenciarlo e intentar pues defender lo mejor posible para que no lleguen a esos tanteos.
Bueno, y tú estás en un momento dulce, 23 puntos contra Burgos, 11 contra Juventud, 21 contra Guipúzcoa, 33 contra Manresa, siendo mejor jugador de la jornada. Estás en un momento estupendo, en los últimos partidos.
Sí, pero bueno, al final lo importante es que ganemos, muy contento porque ha sido acompañado de victorias las últimas 3, así que nada más, no me fijo en mis partidos, sino en las victorias del grupo.
Marc, yo lo veo desde fuera, pero tengo la sensación de que cuando se apuesta por ti con minutos, tú respondes con muchos puntos. Es verdad que tu rendimiento es un poco toboganesco, pasas de jugar partidos de 30 minutos a no aparecer con otros entrenadores. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Necesitas esa confianza para saber que si fallas puedes volver a tirar y volver a meter o qué?
Está claro que es importante la confianza del entrenador. En este caso creo que la tengo con Javi, hemos hablado y bueno, pues me ha mostrado confianza y tal, y estoy muy contento, y claro que es importante jugar con confianza, pero bueno, al final he estado en muchas situaciones y más o menos sé cómo actuar en todas ellas y saber cuál es el objetivo, que es el día a día, entrenar lo mejor posible, intentar ayudar al equipo, y si a veces tengo que estar en el banquillo, como has dicho tú, un día jugar 30 y el otro pues estar en el banquillo para animar a mis compañeros y ganamos, pues no hay problema y contento.
Tú has estado en el Barça con gente muy buena, pero ¿habías visto a un tipo que metiera lavadoras como el Trimble este?
Yo no lo había visto nunca. Muy bueno, un jugonazo, vaya. No sé dónde lo han sacado, pero un fichajazo, sin duda.
Sí, tienen miedo por ahí de que se abra el mercado NBA y se pueda ir a jugar en Estados Unidos dentro de poco. Bueno, lo del Palacio, 100 o 105 puntos y ganar al Madrid. Esto es fácil, ¿no?
Hombre, poco a poco, primero entrenar hoy, hacer un buen entreno. Ellos son un equipazo, todos los jugadores son peligrosos en ataque, en defensa también creo que son el mejor equipo en defensa de la liga, así que va a ser un partido complicado, pero nosotros lo afrontamos diferente, 3 victorias seguidas, con mucha confianza y con ganas de que llegue el fin de semana. Pero pensando poco a poco en entreno.
Son todos muy buenos, ya los conocemos, juegan en Kaunas esta tarde a las 7, pero si tuvieras que quedarte con uno, ¿quién te pone más del Madrid o en quién te fijas más o quién te parece ese jugador que sea superlativo, que te tiene completamente enamorado?
A mí me gusta mucho Llull, sin duda, porque
lo veía venir.
En Manresa, yo era aficionado al Manresa cuando él estaba ahí jugando, que era joven. Así que lo vi de joven y pues no sé, es un crack, una estrella, uno de los mejores jugadores de la historia de Europa, sin duda, y pues no sé, es un jugón.
Oye, son muy buenos, Marc, pero vienen de una paliza inhumana, ¿eh? Fíjate que hoy juegan en Kaunas, en Lituania, y el domingo ya juegan contra vosotros y venían de jugar el miércoles contra el Bilbao. Esto tiene que pasarles factura, ¿no?
Bueno, pero también tienen un equipo con muchos jugadores. Ellos lo que hacen es, pues, no sé, ir rotando los jugadores, un día descansan unos, otros juegan otros y todos son muy buenos, así que ellos ya tienen un equipo pensando en que ya tienen muchos partidos durante la semana, así que no es un hándicap para ellos, creo yo.
Oye, con lo que es esa pista llena, cómo presiona contra los grandes, contra el Madrid, por ejemplo, verla vacía y sin ambiente es un bajonazo, ¿no?
Sí, bueno, lo que es más bajonazo es cuando jugamos en casa y no está nuestra afición, que para nosotros es muy importante,
claro.
Es nuestro sexto jugador, más que nada. Más que para el Madrid y todo eso, yo creo. Y nada, es un bajonazo pues venir al Fernando Martín y ver que está vacío. Pero bueno, al final todos estamos en las mismas y tenemos que intentar sacarlo lo mejor posible.
¿Te gusta ver el básquet en la tele? ¿Vas a estar pendiente del partido para ver alguna fisura en el Madrid, deseando que haya 8 prórrogas o cómo lo vas a hacer?
No, verlo sí voy a verlo, sí voy a verlo, sin duda. Pero ojalá que jueguen 19 prórrogas, que sea lo más largo posible, pero bueno.
Qué mala persona, Mar, de verdad.
Y que sea muy igualado y con muchos golpes, ¿no?
Exacto.
Mar García, jugador del Urbas Fuenlabrada, el domingo contra el Real Madrid con este en racha. Marc, un abrazo, gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Esta tarde, 6:30 en París-Bercy, en el Master 1000, Rafa Nadal se enfrenta a Pablo Carreño en los cuartos de final. Este fin de semana, Gran Premio de Europa de motos en el circuito de Cheste, con Jorge Martín, el madrileño, en Moto 2. Anoche estuvo en Madrid al tanto. ¿Sabéis que su familia es incapaz de ver una carrera?
Mi madre no las ve, o sea, las pone, pero se va y al final igual de 20 vueltas o 25 ve 2. Y mi hermano es el que le dice que ya ha acabado, ya puede venir a verlo, ¿no? La verdad que yo nunca he podido verla, a mi madre me gustaría que la grabasen algo para poder verla.
Y la Vuelta Ciclista a España, que acaba el domingo en Madrid, esto está a punto de terminar, Bonilla.
Sí, y ayer etapa durísima, no solo por los 230 kilómetros de recorrido, sino también por el perfil, la lluvia y el viento, con victoria de Jasper Philipsen, integrante de una fuga. Los primeros de la general no se movieron, así que no hubo ningún tipo de novedad. Con Roglic, con el maillot rojo, Carapaz a 39 segundos, Katia a 47, Dan Martín a 1.42 y Enric Mas a 3.23. Hoy, antepenúltima etapa, Salamanca-Ciudad Rodrigo, de 162 kilómetros con dos puertos, el último de primera a 35 kilómetros de la meta, jornada previa a la etapa de la Covatilla que va a decidir la vuelta.
Os quedéis con el informativo de las 14 horas, el partido de la 1 vuelve el lunes a la 1 en punto. Buen fin de semana, adiós.